pero ahora vamos a hablar de temas más vinculados a la academia, porque bueno, este lunes el economista Joseph Stiglitz recibió el título honoris causa de parte de Baudelaire, de la Universidad de la República, noticia que fue recogida por distintos medios, como por ejemplo La Diaria, que el día martes destinó su tapa y le puso el siguiente título, Nobleza Obliga. Justamente se trata de, bueno, de un premio Nobel de Economía, pero bueno, para saber un poco más, estamos ya en línea con Antonio Elías, de la Red de Economistas de Izquierdas. ¿Estás allí, Antonio?
Sí, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de recibirte, Antonio. Bueno, contanos un poco qué significa el nombre Joseph Stiglitz en el mundo de la economía.
Bueno, Stiglitz es una persona que podríamos decir que tiene dos vidas. ¿Qué queremos decir con que tiene dos vidas? Bueno, fue asesor de Clinton, fue jefe económico del Banco Mundial, elaboró junto con Douglas North uno de los informes de mayor peso en el proceso económico global, que es un documento, se llama El Estado en un Mundo en Transformación, donde junto con Douglas North plantea lo que son las reformas de segunda generación.
Después ¿A qué te referís?
Las reformas de segunda generación son las reformas que elabora el Banco Mundial a partir del diagnóstico de que el consenso de Washington no había llegado a buen puerto, porque las instituciones de nuestros países, de América, en parte de América Latina, estaban creadas para otro proyecto económico, y que entonces el problema central era cambiar las instituciones, o sea, cambiar las reglas de juego, en esencia separar el sistema institucional económico de las resoluciones políticas. Y entonces allí viene todo el marco de la creación de bancos centrales autónomos del gobierno, o sea, que tienen periodos de ingreso al cargo de los directores en la mitad de un gobierno y duran hasta la mitad del otro, para de esa manera evitar que los bancos centrales sirvieran como sustento de las políticas populistas, entre comillas, las unidades reguladoras, la separación del Estado de la producción y que quedara en ese papel regulador. Porque el tema fundamental de Stiglitz, hasta ese periodo era un análisis de que las fallas del mercado eran muchos más que una falla, era una regularidad, o sea, el mercado regularmente falla, o sea, en forma relativamente constante. Su afirmación de que el Estado tenía que participar muchísimo más en el proceso económico, el sustento conceptual de que las asimetrías de información generan que no existan mercados que tiendan a la igualdad, al equilibrio y a la competencia. Asimetría de información quiere decir que un agente económico tiene mucho más información sobre un tema que otro, y por tanto, en uso de esa asimetría de información, logra beneficios indebidos.
Claro, le da más poder de mercado.
Le da muchísimo más poder.
Y no es una competencia, digamos, perfecta, por usando un término liberal de Smith, digamos.
Exacto. Él cuestiona todo ese marco de la mano invisible del mercado, cuestiona el liberalismo en su versión más dura, o sea, en la versión liberalismo de los 80, el liberalismo que se impulsaba las dictaduras.
Sí, de Ronald Reagan, por ejemplo, y de Margaret Thatcher.
Exacto. Eliminar el Estado. Tiene un planteo diferente del Estado, y por eso se llama su trabajo. Para mí es uno de los trabajos principales, más allá que no lo firma él, pero él es el economista jefe y el redactor principal del informe, que es El Estado en un Mundo en Transformación, que es el informe del Banco Mundial de 1997. Entonces, en este informe él hace lo que nosotros hemos visto que se ha hecho en América Latina a lo largo de todos estos años. O sea, ese informe no es cualquier informe. Digamos, cuando uno lee los planteos del economista Vergara, actual presidente del Banco Central, sobre el neoinstitucionalismo, y cuando plantea en su último libro y en otros libros su trabajo sobre el tema, de hecho se está basando en la visión de Stiglitz y de Douglas North. pero en el sentido hasta ese momento de cambiar las reglas para que el capitalismo funcione mejor. Eso es un tema clave a marcar. Stiglitz es un hombre del sistema capitalista, un hombre de Sol Clinton, un hombre jefe de económico del Banco Mundial. Estuvo 3 años en el Banco Mundial, estuvo 97, 98 y 99.
Pero entonces, en cierto, Antonio, según siguiendo tu línea de pensamiento, el desarrollo que tú haces, se podría decir que Stiglitz en cierto sentido busca como un capitalismo quizás más humano, no tan despiadado como lo que sería, por ejemplo, la anulación del Estado en la década de los 80 y en los regímenes, por ejemplo, dictatoriales de Latinoamérica.
Por supuesto, o sea, el papel de Stiglitz es ubicarse, pero ubicado para lograr el mejor funcionamiento del capitalismo. Lo que quiero es que quede marcadísimo que no Stiglitz no tiene una sola pelo de una visión anticapitalista o de proyecto socialista o de modelo alternativo. Es lo que está planteando, digamos, de la misma manera, para que lo ubiquen, con las diferencias que corresponden, pero que lo ubiquen, Keynes planteó el papel del Estado para la modificación de la demanda agregada como un elemento de limitar los del ciclo económico en sus subidas y bajadas. O sea, entonces el Estado juega un papel en lo económico, incidiendo con el gasto público, los impuestos, en la demanda agregada, y eso hacía que no hubiera las grandes crisis que fue la crisis del 30. Entonces, claro. Este hombre dice, bueno, el tema, el Estado tiene que actuar, el Estado, acá las fallas del mercado son muy fundamentales, son muchísimas, esas fallas del mercado incluyen, para él considera que una de las fallas del mercado es la desigualdad y la pobreza, y entonces el Estado tiene que intervenir. Entonces el Estado es un papel clave, pero a su vez el análisis que hace en ese documento fundacional de lo que es el neoinstitucionalismo, más allá que no se llame neoinstitucionalista, pero es uno fundacional este documento del Banco Mundial, él plantea, bueno, necesitamos un Estado que sea capaz de intervenir y de intervenir adecuadamente para corregir la falla del mercado. Y una de las fallas principales del mercado por la cual se hizo famoso son las asimetrías de información. Las asimetrías de información van en la línea de los temas de Douglas North, que es el otro coautor de este documento, de la racionalidad limitada, porque la racionalidad perfecta que se necesita para el mercado perfecto de los libros de texto es alguien que conoce todo lo que va a suceder.
Todos los factores que tienen incidencia directa en un mercado determinado, por ejemplo.
Exacto, y conoce todos los precios, y conoce todas las ofertas, y conoce todas las demandas, y entonces toma una posición. Bueno, él dice, no, ahí es simetría de información, por lo tanto, hay una cantidad de situaciones que no son controlables. Entonces, por ahí hay una temática. ¿Qué pasa? En el 99, el responsable económico de los Estados Unidos lo veta y lo hace sacar del Banco Mundial. O sea, él tiene una confrontación en la cual lo expulsan del Banco Mundial. Él pierde su cargo y es sacado. Y a partir de ahí comienza, esto que estoy diciendo molestaba a mucha gente.
Claro, no es un discurso que pueda, digamos, estar alineado con los intereses, por ejemplo, de los lobbies, o de las corporaciones que muchas veces manejan información privilegiada aliándose con los estados y justamente teniendo un dominio del mercado que les posibilita tomar mejores decisiones. O sea, no sería un discurso que vaya en esa línea, digamos, más bien lo critica.
No, seguro, lo que tiene de malo el discurso de ese momento de él es que es planteado por el Banco Mundial, en el propio documento plantea que esta línea responde a la necesidad de superar las limitaciones para imponer el consenso de Washington, que con el consenso de Washington es una política de apertura económica muy fuerte, digamos, en el cual el Estado pasa a tener un papel secundario. Él lo retoma y dice, no, sí, para que esto funcione necesitamos un Estado que funcione bien. Entonces plantea las condiciones, se plantea las condiciones de este informe para que el Estado actúe en lo que pueda hacer y en lo que sea necesario. Hay toda una serie de análisis al respecto. ¿Qué es lo que pasa con Stiglitz? Digo, para que los
oyentes conozcan, claro, de la situación. Él estaba en el Banco Mundial y es echado. Ahí nos habíamos quedado en esa parte de la historia.
Bueno, y él es expulsado del Banco Mundial. Es expulsado del Banco Mundial por una decisión del gobierno de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, él, digamos, ese discurso había molestado bastante, por eso lo sacaron. Él se enfrenta, con ese discurso, se enfrenta mucho a las políticas del Fondo Monetario Internacional. sea, todas las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que ha aplicado históricamente y que sigue aplicando son políticas de, por eso políticas de ajuste son políticas absolutamente restrictivas, políticas que pasan por privatizaciones, políticas que pasan por reducción del gasto público, de los subsidios, o sea, políticas que lo que tienden es a que el gobierno que sea no tenga déficit fiscal y pague su deuda. Diga, pasarla fácil, elementalmente, o sea, que sea funcional al sistema y que además abra su economía para sus objetivos. Se cuestiona mucho estos ajustes, dice que generan daños muy profundos en los países y comienza toda una lógica de cuestionamiento muy, muy fuerte al fondo y también cuestiona el proceso de globalización. ¿Pero por qué cuestiona el proceso de globalización? Por la misma lógica anterior, porque el proceso de globalización tiende a la desregulación de la economía y a reducir el papel de los estados.
Claro.
Entonces, él queda posicionado desde un punto de vista, digamos, usemos los términos de moda, de moda hace mucho, una década por lo menos, desde un punto de vista progresista como un referente. Es un referente este mundo progresista en el cual, por ejemplo, el gobierno uruguayo, como lo señalé anteriormente, tiene una base teórica, conceptual de economía neoinstitucional de la cual Stiglitz tiene mucho que ver. No es más allá que Douglas North sea también otro premio Nobel, Stiglitz es premio Nobel, obviamente, en 2001, Douglas North, otro de los autores de este informe, también. Estoy planteando este tema de este informe y esta historia, porque es lo que nos sale en una nota de prensa común como la de La Diaria u otras que han aparecido, porque en realidad no hay un estudio, obviamente no tienen por qué, no tienen un estudio en profundidad del personaje, pero claro. Ese personaje después se va transformando en un referente, no de la antiglobalización, sino de una forma de globalización que respete el papel de los estados.
Claro, las soberanías nacionales, por ejemplo. Que eso siempre es lo que salta. Cuando se habla de globalización es bueno que se borra la frontera, que muchas veces los estados nacionales no tienen la capacidad para oponerse, por ejemplo, a grandes empresas. Stiglitz en este sentido busca un marco regulatorio desde el punto de vista económico, que es en el área en la cual se mueve, que bueno, que pueda controlar esto.
Exacto. Y entonces, y necesita un estado fuerte.
Claro.
O sea, porque para regular. De ahí, si seguimos el proceso, vamos a ver a Stiglitz enfrentado a los diferentes las diferentes crisis, y que, para ser relevante, y porque supongo que no tenemos mucho tiempo, es importante, Stiglitz concluye acá en Uruguay, lo dice, ya lo he dicho muchas, digo, temas claves. En la crisis griega, Stiglitz, igual que Krugman, fundamenta por qué el gobierno griego no tiene que hacer el acuerdo con la Unión Europea. Fundamenta por qué tiene que votar el pueblo que no, y fundamenta apoyando al primer ministro griego para de que no haga el acuerdo. Y lo fundamenta en base a que toda esa política de ajuste, pues una política de ajuste, destruye la economía griega, y en defensa de la alternativa de la soberanía de Grecia para crear una economía adecuada a sus condiciones. Nadie crea una economía adecuada a sus condiciones si todo lo que recibe lo usa para pagar, si elimina los instrumentos del Estado, si elimina los impuestos y si privatiza cosas, se va quedando, cada vez tienen menos instrumentos. Imaginemos en una casa, si uno cobra menos, si deja de tener autos, si deja de tener una máquina para producir algo, y entonces uno al final cumplió con la deuda, pero lo que quedó es nada.
Vive como un vagabundo, digamos, o sea, vive con la mínima. Claro, creo que la metáfora de la casa fue clarísima. Me parece que eso es lo que pasa cuando los estados se dedican más a pagar la deuda que a atender, bueno, el orden interno.
Entonces, él tuvo una posición muy fuerte a nivel internacional, tanto él como Krugman salieron públicamente a todos lados. El gobierno griego, y paréntesis, pues no es el tema, traicionó la resolución del plebiscito. El plebiscito salió que no. Después Tsipras decidió que sí. Y eso fue algo terrible, históricamente terrible. Entonces hoy es gobernante de un gobierno que hace lo que la Unión Europea quiere cuando llegó al gobierno y llamó un plebiscito para lograr un proceso de independencia mayor de Grecia, y no lo logró. Pero ahí tuvo una posición muy clara. También tiene, cuando es notorio, tiene una posición muy clara contra los nuevos tratados de este de comercio, de libre comercio.
Sí, como el Transpacífico. El otro día leí un titular de Stiglitz en el País de Madrid, justamente donde, bueno, él manifestaba cierta disconformidad o ciertas críticas con respecto a este tipo de modelos.
Bueno, en realidad, él, por ejemplo, en el caso uruguayo, dice que Uruguay no tiene que estar directamente. Uruguay no le conviene de ninguna manera estar. ¿Por qué? Porque estos tratados, igual que una vez hemos hablado con ustedes también sobre el TISA, ¿se acuerdan del Tratado de Servicios? Sí. Que tuvimos la buena situación de que el Frente resolviera en su plenario rechazarlo y que el presidente, de acuerdo a lo que había dicho, se retirara del TISA. Entonces, eso es un hecho muy importante que pasó en este año, que después de quedar desaparecido, pero no es nada menor, estábamos adentro de un tratado de este tipo. Bueno, y él se define en contra de este tipo de tratados. ¿Por qué? Porque estos tratados lo que llevan es a un proceso de desregulación. O sea, lo que pretenden estos tratados es, más que liberalizar el comercio, que hay un sistema regulatorio absolutamente débil en el cual la soberanía nacional prácticamente no se expresa en nada, o sea, porque las decisiones judiciales, o sea, las decisiones que tienen que ver con los juicios se toman en otro ámbito, porque no tenés derecho a tener empresas públicas, porque no tenés derecho a tener empresas con concesiones diferentes a las que tendrían las empresas extranjeras miembros del tratado, porque no podés poner aranceles y límites al procesamiento, porque inclusive las reglas de la OIT laborales no las imponen ni por mucho. O sea, el proceso de estos tratados como el Transpacífico, como el TISA, son tratados absolutamente negativos para los, o sea, que la posibilidad de negociación es cero, ¿no? Entonces, Uruguay no tiene ningún sentido que esté ahí, y él además lo explica, que no mejora las condiciones de comercio, ya los aranceles son muy bajos. O sea, no es porque hay un argumento para estos tratados, como es. O sea, veamos dónde estamos parados hoy. Nosotros estamos parados hoy en que sacamos el TISA a la cancha, o sea, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el cooperativismo, los intelectuales, también su pequeño grano de arena de la red economista izquierda, también de gente de redes, de la bigantría, una cantidad de organizaciones académicas, políticas, etcétera, que lograron que se separara. Pero al otro día que se paró, y por eso vengo con lo de Stiglitz y lo conecto con la realidad nuestra, el canciller declaró que nosotros íbamos hacia hacer el tratado de libre comercio con quien fuere, y entonces hoy tenemos y después siguió con el planteo que había que acercarnos al Transpacífico, o sea, la Alianza del Pacífico, que es parte del Transpacífico, y que tendríamos que ir a la Unión, a un tratado con la Unión Europea, y que había que ir a tratados múltiples, y entonces, o sea, fueron, digamos, derrotados conceptualmente y políticamente con el TISA, pero al otro día levantaron la nueva bandera, y con esa nueva bandera están hablando ahora permanentemente de que tenemos que ser una economía abierta. Si no somos una economía abierta, estamos muertos. Él explica, Stiglitz fundamenta que no tiene sentido, que no. Y entonces digo, por ahí una de las explicaciones para estar en cualquier otro lado es: si alguien tiene un tratado, firma un tratado de estos, va a tener mejor condiciones para vender que nosotros, y por lo tanto vamos a tener dificultades para acceder a mercados, y eso va a perjudicar al país. Esa lógica, él dice, no es cierto, los aranceles son muy bajos, esa situación ya no se dan, no son relevantes, no es el tema por ahí. El tema, dice, no es el comercio, el tema es solo el sistema regulatorio, y existe con una visión en el cual el Estado tiene algo que hacer. La falla del mercado, debidas en buena medida a la asimetría de información y poder, por supuesto,
claro,
¿no?
por supuesto,
generan procesos que son negativos para quienes son los más débiles. ¿Quiénes somos los más débiles? Un país de 3 millones y medio de habitantes.
Claro.
Somos del equipo de los más débiles.
Además, supondría, me imagino que entrar, vos lo que decías, que no te permite tener, por ejemplo, empresas públicas, en un país con un perfil tan estatalista como lo que es Uruguay, sería cambiar, digamos, la matriz de lo que somos, o sea, asumir todos estos compromisos a rajatabla. O sea, sería como cambiar directamente el paradigma de lo que venimos siendo.
Seguro, pero es cierto, totalmente cierto. Con una particularidad.
A ver.
No dice que se eliminan las empresas públicas, dice que se eliminan que las empresas extranjeras tienen los mismos derechos que la empresa con mejor derechos en el país. Con lo cual, la empresa pública, que es chiquita, imaginemos una empresa pública nuestra, Antel, tiene que competir en igualdad de condiciones con las grandes...
Sí, AT&T, por ejemplo, una empresa gringa de telecomunicaciones gigantesca. Sí.
Con lo cual, claro. no la privatizaste, pero creaste la condición para que desaparezca.
Ah, claro.
Es un tema muy muy complejo. Entonces, ¿por qué Tigris? Y bueno, entonces Tigris hoy... Si me preguntás a mí, bueno, y si Stiglitz sirve para luchar contra políticas que son contrarias a lo que serían nuestros paradigmas, como dijiste tú, o sea, nuestras concepciones de sociedad, el tipo de Estado que queremos, y te diría sí, Stiglitz sirve. Stiglitz sirve hoy para discutir con las políticas de apertura del gobierno hacia la Alianza del Pacífico, hacia el Transpacífico, porque se define en contra y se define en contra con fundamentos de alguien que fue jefe de economía del Banco Mundial, que es premio Nobel y que ha asumido a lo largo de estos años, después de aquella etapa, un compromiso, como en el tema del caso griego, de enfrentamiento a lo que es la política del Fondo Monetario y las políticas aperturistas que desarrolla Estados Unidos.
Gracias.
Si dijeras, bueno, este es el hombre que nos va a crear el mundo alternativo, el mundo, este, un mundo sin explotados y explotadores, un mundo de igualdad.
Sí,
un mundo,
Tomás Moro, la utopía. No,
no
es.
Eso, no es para eso.
Perfecto.
Pero sí es alguien, es un referente para luchar contra las formas más negativas
Bien.
Del capitalismo y en el caso uruguayo para usarlo para enfrentar este discurso del vicecanciller, del canciller, el discurso del ministro de Economía y en buena medida, aunque menos, el discurso del presidente. Digo aunque menos porque el presidente siempre tiene matices y uno de los matices que ha puesto Tabaré Vázquez es que todo dentro del Mercosur. Entonces son matices que son bien relevantes.
Bien,
no es pequeña cosa.
Perfecto. Bueno, Antonio, te agradecemos entonces estos minutos que ha destinado aquí en la mañana de Uniradio. Sabemos que diciembre, como todos, anda muy complicado, y te agradecemos. Realmente se ha sido muy claro, nos has explicado un poco el perfil de quién es Stiglitz. Qué bueno que recibió el título doctor honoris causa a la Universidad de la República. Gracias, Antonio.
No, gracias a ustedes por dejarme hablar. Un abrazo. Chao.
Hablamos entonces con Antonio Elías de la Red de Economistas de Izquierda. Bueno, repasando un poco el trabajo de Joseph Stiglitz, que por ejemplo en el año 2001 recibió el Premio Nobel de Economía.